Fundación Eduardo León Jiménez, Centro León y Embajada de los Estados Unidos presentan Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. Serie de podcast sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio en gestión de colecciones, financiado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural 2021. Bienvenidos a otra entrega de Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. En esta ocasión, nos acompaña el arqueólogo e investigador Roberto Valcárcel, quien compartirá con nosotros interesantes datos sobre la cultura precolombina. ¿Qué sabemos del origen de los primeros habitantes del territorio dominicano?
4.000 años antes de que llegara Cristóbal Colón al Caribe, ya la región tenía un mundo humano y social tremendamente diverso que se fue desarrollando a lo largo de ese periodo y que incluso sobrevivió varias décadas a la llegada de los españoles como una estructura social controlada por los conquistadores, pero con sus propias características, hasta que finalmente estas sociedades se disgregaron y sus miembros o los descendientes de estas sociedades se integraron al nuevo universo creado en el mundo colonial. Para llegar al presente, algunos como sobrevivientes de aquellas sociedades, sobre todo en el caso de Cuba, donde hay todavía pequeñas comunidades, o de algunas islas de las Antillas Menores, pero principalmente a través de un legado que es muy importante para nuestras sociedades, que incluye elementos lingüísticos, culturales, incluso genéticos, de los que a veces no estamos plenamente conscientes, pero que de un modo o de otro se reflejan en nuestras tradiciones y en el modo en que nos comportamos y en el cual nos formamos como parte de nuestras sociedades caribeñas. Los primeros habitantes de la isla, los primeros en llegar a la isla que hoy conocemos como Santo Domingo, se cree que vinieron de las zonas de Yucatán y Belice, moviéndose en un momento de particular desarrollo de la geografía regional, marcado por la emergencia de ciertos espacios entre esa área y las Antillas, es decir, el nivel del mar estaba un poco más bajo que el actual, y eso facilitaba el movimiento a través de las tierras o de los espacios emergidos. Así que a través de este sistema de áreas emergidas y, por supuesto, a través de recursos de navegación, llegaron a nuestras islas y se ubicaron sobre todo en espacios costeros, pero también en zonas interiores de estas islas.
Según las investigaciones más recientes, ¿cuál es la clasificación y características culturales de los primeros grupos que se asentaron en el territorio insular dominicano?
A estos grupos humanos, en el caso de la República Dominicana, se le conoce como barreroides, porque gran parte de los yacimientos en los que se han identificado sus restos arqueológicos están en la zona de Barreras, en el sur del país. Los contextos arqueológicos de estas comunidades se destacan por la presencia de artefactos tallados en piedras conocidas como sílex o pedernal, de los cuales el rasgo más peculiar es la existencia de filos que permitían su uso para perforar, cortar, raer, es decir, son piedras aguzadas que podían utilizarse en distintos tipos de actividades. Creemos que eran grupos que se movían siguiendo la fauna, los recursos de alimentación, es decir, no tenían asentamiento permanente. Siglos más tarde llegarían también comunidades que utilizaban algunas de estas herramientas, pero también trajeron tradiciones tecnológicas diferentes asociadas a la elaboración de artefactos en piedras masivas, pulimentadas, y también de artefactos en conchas. Estos grupos se les conoce como arcaicos, aunque también les han llamado recolectores, pescadores, y se cree que pudieran ser, a nivel no histórico, aquellos grupos que en el oeste de Cuba se conocían como guanajatabeyes, o fue el término que los europeos registraron, aunque aún no hay claridad sobre si realmente todavía estas comunidades existían en las Antillas Mayores cuando llegaron los europeos. Estos también son grupos con una demografía relativamente pequeña, aunque mayor a la de los barreroides, con una fuerte incidencia en actividades de manejo de manglares, recolección marina, pesca y también de caza en zonas tanto de mangles como de bosques interiores. Se cree que algunas de estas sociedades eran muy móviles, es decir, transhumantes, pero que en otros casos ya había formas tempranas de sedentarización y se está viendo, a partir de estudios realizados en la última década, sobre todo, que tenían formas de agricultura que incluían ya especies domesticadas como la yuca, el maíz y otros tipos de cultivos. Es decir, no es una sociedad absolutamente recolectora, sino que se cree que el componente agrícola era mucho más importante de lo que generalmente reconocemos. En torno al 500 después de Cristo, comienzan a entrar otros tipos de comunidades asociadas a los grupos de habla Arawak, que provienen del norte de Sudamérica y que van a ser los ancestros de lo que los arqueólogos han denominado taínos, término actualmente en discusión porque no fue un etnónimo que los indígenas usaran para sí mismos, sino una denominación dentro de la habla Arawak que significaba más bien un adjetivo, somos buenos, y que por falta de una denominación para estas sociedades, bueno, fue recuperada por los antropólogos, por los lingüistas y se convirtió en un término de uso común que ha quedado fijado a nuestra cultura. Estas eran las comunidades predominantes a la llegada de los europeos en 1492. Tenían aldeas permanentes, sus lugares para vivir eran casas hechas de madera con techos de paja o de distintos tipos de elementos vegetales.
¿En qué consistía la organización social de esos primeros pobladores?
Bueno, había distintos niveles de complejidad social. Creemos que había comunidades muy igualitarias donde las personas se distinguían apenas porque algunas tenían, digamos, responsabilidades de organización, de liderazgo, basado en sus méritos. Pero en otras comunidades se piensa que ya el liderazgo se transmitía hereditariamente, que había una formalización de la jerarquía y del mando. Y estos líderes son los que conocemos a través del dato etnohistórico como los llamados caciques. Por tanto, a la llegada de los europeos se va a distinguir la presencia de grupos de caciques integrando los llamados cacicazgos. Estas comunidades se destacan por la producción de objetos que tienen, en algunos casos, valores estéticos importantes, una cerámica con una decoración muy prominente, el uso también de distintos objetos de carácter ceremonial que empleaban en actividades de tipo mágico-religioso, como dujos, espátulas para provocarse el vómito ritual que preparaba para estas actividades, donde básicamente lo que se buscaba era la comunicación con lo sobrenatural y las deidades, organizadas con un trasfondo mítico muy importante que quedó en algunos casos, bueno, en un caso registrado por los europeos, concretamente por Fray Ramón Pané, en un texto que nos habla sobre sus mitos, sus leyendas, los ancestros que ellos consideraban claves y, en fin, una sociedad diversa que en el caso de la isla de Española se cree que era de alrededor de unos 100.000 individuos, aunque hay autores que piensan que pudieron ser muchos más. Una sociedad que recibió en general a los europeos de modo pacífico y amistoso, pero que en unas pocas décadas quedó completamente desarticulada por la conquista y por la colonización, para considerarse que ya hacia los años de 1530, bueno, quedaban muy pocos de estos individuos que habían muerto debido al trabajo extenuante que les fue impuesto por los europeos debido a las enfermedades y también a matanzas que tenían el objetivo de aterrorizar a estas poblaciones para obligarlas a que se sometieran al régimen colonial.
Agradecemos al arqueólogo e investigador Roberto Valcárcel por su participación en Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. A nuestros oyentes les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando nuevas entregas de esta serie sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio de gestión de colecciones.